Bueno, no sé, no debe haber andado hace 40 años atrás por las piedras, Daniel Amaro, pero por lo menos el que anduvo fue Bonaldi, y andaba, bueno, con alguna canción que otra de Daniel en la vuelta, y bueno, la debe haber paseado por ahí con los que iban cantando o solo. Y bueno, una de las figuras que era atendida por una publicación realmente extraordinaria que se dio acá en el Uruguay, una cosa, uno que mira un poco hacia atrás, parece increíble que una revista como La Plaza, bueno, haya podido aparecer en 1979, durara unos cuantos años, hasta una clausura, y bueno, convocar a un montón de gente de todos los estratos políticos habidos y por haber, obviamente con una posición muy enfrentada a la dictadura imperante, ¿no? Y bueno, llega el momento con exposición y con reuniones que tendrán lugar los jueves del mes de noviembre. Viene ahí una serie de eventos con charlas, con un programa muy muy interesante, que bueno, queremos conversarlo con alguien del clan Carámbula, que mucho tuvo que ver, padre, hermanos, hijos, Gonzalo, él, Felisberto, un poco con el puntapié inicial de esta, bueno, revista realmente histórica, que tuvo alcance montevideano muy fuerte y ni hablar a nivel nacional. Así que por ahí anda Marcos. ¿Cómo anda Marcos? Marquitos.
¿Qué tal, Nelson? Un gustazo hablar contigo, como siempre.
Bueno, lo mismo me pasa a mí, estimado. Bueno, muy, muy, hace poquito anduvimos por La Paz, por también los 40 años del
canto popular de La Paz.
Del memorable festival, y bueno, ahora también, y más o menos a la misma altura, nos encontramos con los 40 años de la revista La Plaza, pero con estos dos datos nada más, creo que es harto suficiente para que la gente se dé cuenta. Que bueno, que ahí en La Paz, en Las Piedras, Canelones, bueno, hubo un núcleo de resistencia a la dictadura muy activo, bien por La Paz, bien por Las Piedras, bien por el departamento de Canelones. Así que, hace algún tiempo, no sé qué se conmemoró en el club de las Piedras, Marcos, que eran los 30 años o algunos más, unos menos, que anduvimos ahí también.
Que estuviste por acá, sí. Sabés, Nelson, que, bueno, La Plaza salió en 1979, noviembre de 1979 fue el primer número, en plena dictadura. En la dictadura hay un artículo del País de Madrid que define muy bien una dictadura represiva brutalmente. El Uruguay tenía el mayor número de presos por habitantes, uno cada 450, era a nivel mundial el país de mayor represión en ese sentido. Uno de cada 50 uruguayos habían pasado por la cárcel, muchos que habían emigrado, sin libertades públicas, sin posibilidad de expresarse. Transcurrían los subterráneos de la libertad, digamos, a través del canto popular, de la música, del teatro, de las publicaciones clandestinas que circulaban de boca en boca, o de los casetos, de los que escuchábamos por las radios internacionales. Y ahí surgió la idea de la revista La Plaza. Perico Pérez Aguirre, que estaba en La Huella, mi viejo, con Luis Hierro Bambardiela, que eran colorados y vallistas, gente del Partido Nacional, gente joven del Partido Nacional, muchos de nosotros que estábamos totalmente proscritos, mi hermano Gonzalo, que había estado preso, gente que escribía con seudónimo como Vivian Trías, pedrense también, claro, con nosotros, o Hugo Alfaro, que sí. Nos dijo, vuelvo a escribir como para marcha, digamos, las nuevas generaciones muchas veces. A nosotros nos parece, esto pasó hace 40, 50 años, sin embargo, lo que era marcha y Hugo Alfaro es la mano derecha de Carlos Quijano.
No, y tenía una página, digamos que era un ritual leer sus críticas de cine, era un ritual,
exactamente.
Y había quedado totalmente suspendido desde el cierre
suspendido
de marcha,
no había
publicado una sola línea hasta que reapareció en la plaza.
Hasta que apareció en la plaza y escribía, me acuerdo que lo primero que escribió me dice, miren, este es un artículo que tenía escrito para Marcha, era
qué bueno.
La película El Otro Señor Klein, y salió con seudónimo el primer artículo de Alfaro en la plaza, ¿no? Y así Washington Benavides, Efraín Churiribarne, que hacía la página internacional, todo el grupo de historiadores de la ciudad, todo el grupo de economistas jóvenes que en aquel momento escribían bajo la firma SECU, Estudios Económicos del Uruguay, gente que luego tuvo muy destacada actuación en la economía del país. Todo el canto popular, bueno, ahí vos fuiste parte entrañable de la revista La Plaza, desfilaron por la revista, como vos decías, desde el Choncho de la Zarofa, a Bonaldi, a los que iban cantando, a Rumbo, a Larranoy Carrero, a Rubén Olivera, Fernando Cabrera muy joven, en fin, la gente del teatro, la gente como Eduardo Fernández, un guitarrista paseño, un guitarrista...
Sí.
Formidable, que escribía sobre música.
Estuvimos con él justamente ahí
en La Paz,
sí. Sí, un fenómeno.
Y a nosotros nos clausuran, fíjate las cosas, como tú decías, ese entrelazamiento entre La Paz y La Piedra. A nosotros nos clausuran en marzo de 1982 en el número 25. El primer número había sido un número tiraje para La Piedra, básicamente salieron 1000 ejemplares. Y el último número, el número 25, cuya tapa decía Viva la Cultura, que habíamos publicado el sermón de Pérez Aguirre sobre el asesinato de Romero, tuvo un tiraje de 25.000 ejemplares y se agotó. Como vos decías, en Montevideo, en el interior del país, la gente lo mandaba para el exterior, compañeros y queridos compañeros y amigos que estaban en el exterior, que escribían para La Plaza también con seudónimo.
¿Cómo armaron esa...? Porque también la red medio de distribución la armaron ustedes. No sé si después se mandaron revistas a las distribuidoras que andaban por los kioscos, pero yo recuerdo a Enrique Pintado con un manojo de revistas recorrer kiosco por kiosco.
Exactamente. La primera parte fue totalmente artesanal. Salíamos con fajo de revista en plena dictadura, te imaginás, por los kioscos, por los sindicatos. Enrique repartía en el Casmo, repartíamos kioscos de la zona del Casmo, otros repartíamos. Después tuvimos una distribuidora que fue Papacito, que empezó a redistribuir en los... Pero fundamentalmente fue siempre boca a boca. El interior, por ejemplo, nos escribían y mandábamos un lote de revista por una forma u otra, y llegaba a todas las capitales del interior del país, ¿verdad? La gente también lo mandaba para afuera, para la gente que estaba fuera del país. Testimonios maravillosos de familiares que iban con la revista in voce, digamos, y el relato oral de la revista a las presas y presos que estaban en aquel momento, y les llegaba la revista. Una de las tapas es un maravilloso árbol con un nutrido follaje de Paco Laurenzo desde el penal de Libertad. Y así fue creciendo, se fue generando una red impresionante que salía...
El tema del origen en Las Piedras fue un poco, era un poco el entorno donde se movían ustedes, pero digo, después de que crecen mucho, a ver, hablar de ya de 1000 ejemplares era un disparate para la época, ¿no? Pero ni hablar cuando ese tiraje fue creciendo, que igual se mantuvieron en Las Piedras, al principio que fue un poco de cobertura también, como diciendo, bueno, en Las Piedras no nos van a clausurar tan rápido como en Montevideo,
claro.
Era un poco eso.
Exactamente, porque de alguna manera, mirá, éramos todos pedrenses en ese momento cuando arrancó la revista: Gonzalo, Eduardo Milano, Perico, Enrique Pintado, Juan Espinoblio, El Viejo. Entonces nos reuníamos todos los sábados a tomar unos mates, comer unos bizcochos y armar la revista, y siempre discutiendo lo que iba a ir o no ir. A su vez, la imprenta Vanguardia de La Paz, donde se editaba, que era el,
sí, eso es lo otro, es lo otro, la imprenta también
colorada totalmente. Era el doctor Anguila, Vallice, colorado como mi viejo, pero todos ellos, Luis Hierro, el viejo Anguila, colorados, vallistas y democráticos, antidictadura, ¿no? Se jugaban en cada número. Entonces empezamos Las Piedras con el temor de qué iba a pasar. Salió el primer número con un recuadrito que decía de la plaza una cuadra para abajo, de la plaza en la esquina, cortejantes y cortejados, en fin, con una cosa muy simbólica de encontrarse en la plaza, con un titulito que decía trámite en permiso ante el Ministerio de Educación y Cultura, que nunca tuvimos respuesta, te imaginas, en esa época. Y bueno, fuimos saliendo hasta que en un momento dado, ya te digo, no, el tiraje llegó a esa cifra de 25.000 ejemplares en los últimos números. Y
qué,
se ha agotado.
Qué cosa insólita, ¿no? ¿Cuánta solidaridad con el terrorismo de Estado en otras partes, porque hay que ver el motivo por el cual la clausura, ¿no? Que no, no hacía alusión directa a nada que estuviera pasando acá. Era Monseñor Arnulfo Romero, una cosa...
Exactamente. Clausura definitiva por la homilía de Perico sobre Monseñor Arnulfo Romero en la catedral. Que fue un hecho impresionante, ¿verdad? La catedral desbordada de gente. A Perico, por supuesto, en la noche lo llevaron preso y nosotros nos atrevimos a publicar la homilía y, bueno, significó la clausura definitiva de la revista. Y yo te decía, ese mismo año, 82, hace 40 años, nos clausuran a nosotros y en La Paz, sobre octubre, noviembre, empiezan a trabajar hacia el canto, el primer festival de canto.
Es verdad, sí. Sí,
las cosas maravillosas que se daban en nuestro pueblo, ¿no?
No, y bueno, a ver, rápidamente la revista se incorpora a un grupete grande de cosas que estaban muy muy paradas desde el área de la cultura o de los medios, ¿no? Yo vi muchas veces y conversé muchas veces con tu... ¿A vos también? Ni hablar a Gonzalo. Pero a tu viejo lo vi prácticamente, bueno, lo conocí ahí, en los pasillos de la 30. Porque ahí coordinaba cosas con Germán para la parte de la publicidad y... bueno, y todo eso venía muy muy mezclado con las obras de teatro que se pasaban en el Teatro Circular, las películas de Cinemateca. Era un entramado muy muy lindo donde estuvo metida la revista. Y yo comentaba la otra vez, ¿no? Ahora que lo comentaba ahí en La Paz, ahora que hay políticas de Estado, que primero fueron muchas propuestas de casi todos los partidos políticos en plena democracia, de la palabra descentralizar. Y fíjate que fueron vanguardistas, tanto quienes organizaron el Festival de La Paz como ustedes con La Plaza. Pues, no solamente descentralizaron, corrieron el centro de Montevideo para La Paz y Las Piedras, ¿no? Una cosa. Porque era efectivamente eso, el centro de atención estaba ahí. Realmente impresionante lo que hicieron.
Cada mes la gente esperaba la revista, qué decía la carátula, qué decía la tapa, qué artículos había. Trabajamos mucho, como vos decís, en sintonía con la 30. Me acuerdo siempre, que nos emociona hasta hoy, lo he contado ya esto, una mañana aparecen de esos sábados en la reunión donde estábamos reunidos, que era en mi consultorio en Las Piedras, Kika Salvia de Randonea, que era de Las Piedras, la madre de Pablo Randonea, desaparecido en Argentina, Luis Acuestas y Maracer Isla de Gatti, y nos dicen: miren, los únicos que pueden publicarnos este recuadrito que hablaba de los presos uruguayos desaparecidos en Argentina, pensamos que son ustedes. Bueno, ¿cómo lo publicamos? Así sacamos un recortecito de prensa, como que era prensa argentina. Germán desde la 30 nos dijo: bueno, si ustedes lo publican y no pasa nada, yo lo saco en la 30. Y así fue, lo publicamos nosotros, lo sacó Germán en la 30. Y eso era permanente, ¿verdad? Cuando el plebiscito del 80, la circulación de la información, de cómo iban dándose los distintos resultados, en fin, era una sinergia de resistencia impresionante que tuvo el pueblo uruguayo. En la plaza reflejó de alguna manera eso, ¿no?
Fue la primera, sacame de esta duda, sí, digamos. de esta tendencia, porque yo me acuerdo de la revistita muy linda, Opción, por ejemplo, la sacaba, exacto, bueno, los demócratas cristianos,
exacto.
Me acuerdo de Convicción, que era un semanario muy bueno, no sé si
también.
Y no me acuerdo de mucha, bueno, por supuesto, después ya con las dos elecciones, los plebiscitos, las internas, qué sé yo, apareció, bueno, Opinar,
la democracia.
Sí, pero...
fue la primera, sí, la primera publicación así, que aparecía públicamente. Bueno, después vino, ¿te acordás? El Dedo y Guambia, que era otra forma también de,
claro,
de resistir desde el humor, ¿no?
Sí.
Pero sí, y lo otro que circulaban eran los boletines clandestinos, ¿no?
Sí, había mucho.
Se le arreglaba para llevar el boletín, la información. Había una queridísima veterana muy militante en Las Piedras que salía a comprar la fruta y verdura y en su chismosa llevaba los materiales a mimeógrafo, la carta o el boletín tal u otro, ¿no? Era... El ingenio que hubo en el pueblo uruguayo para resistir fue extraordinario. Y una cuestión, Nelson, porque también vos lo conocés bien, todo el mundo colaboraba en forma totalmente honoraria. La revista, que terminó con más de 50 páginas, con un contenido muy rico, en artículos muy muy lindos en distintos planos, hecho todo totalmente a pulmón, en forma militante, ¿no?
Fue
posible sacarlo por eso, ¿no?
Y bueno, pero era el deber de todo el mundo, fue una maravillosa cosa que además, bueno, ofrecieran las páginas para que tanta gente pudiera expresarse, ni hablar. Marco, estamos ahí, hay tres jornadas.
El jueves 3 se abre la muestra y ahí va a estar los historiadores de la plaza. Va a estar Natalia Oval, que va a hablar del periodismo hoy, y lo va a coordinar, y va a estar presente un periodista muy destacado que escribió en la plaza, que se llama Nelson Caula. El jueves 3 a las 19:30 en el Centro Cultural Carlito, frente a la Plaza de las Piedras.
Bueno, ¿y los otros dos jueves cómo sigue?
Los otros son, martes 8...
Ah.
Es una mesa redonda con los economistas de antes y los de ahora, y va a estar el rector de la universidad, Rodrigo Arín. Y la última, que es el viernes 11, va a ser Viva la Cultura, con los teatreros de hoy, Gabriel Calderón, Josefina Trías, y gente que trabajó en la cultura en aquellos tiempos en la plaza, Rosario Radakovich, de la Facultad de Humanidades en materia de gestión cultural. En fin, la última quiere rescatar aquel espíritu de Viva la Cultura, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Marco, nos estamos viendo.
Nos vemos jueves, sin falta.
Muchas gracias, y bueno, antes del jueves vamos a seguir destacando toda esta actividad. Jueves a jueves vamos a estar ahí subrayando, invitando a la gente que se tire ahí a la plaza.
En la plaza.
Que era esa plaza, además, ¿no?
Sí, así es.
Es la que le da nombre, es esa plaza.
La plaza principal y es la que le da nombre a la plaza.
Claro. Bueno, un abrazo grande, Marcos.
Un gran abrazo, Nelson, muchas gracias. Nos vemos.
La seguimos en cualquier momento. Bueno, ahí estaba Marcos Carámbula.